Las 8 o las 7 en Canarias.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa hasta las 11 y media, una hora menos en Canarias. Hay que escuchar La Linterna por si acaso en este día, en este miércoles 16 de mayo. Dicen los del tiempo que lo de la manga corta de estos días ya parece que va en serio. En las próximas horas van a seguir subiendo las temperaturas diurnas en el tercio norte peninsular, en las nocturnas en el centro del país. Solo se esperan nubes y lluvias en algunos puntos del sur de España como Melilla, Granada y Almería. Así que el buen tiempo parece que ya ha llegado para quedarse con todos nosotros. De nuevo, la acción de la justicia española frente al golpe de Estado independentista vuelve a estar en tela de juicio. Un nuevo revés para la acción del juez del Supremo, Pablo Llarena. Un magistrado belga ha rechazado la entrega a España de los ex consejeros catalanes fugados, Comín, Serret y Puig. Dice que hay defecto de forma en la euroorden activada por Llarena, que la petición de entrega que reactivó el magistrado no cumple los requisitos necesarios para su tramitación porque no tiene equivalencia con la orden de detención nacional. Bueno, esa orden sería la dictada inicialmente por la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela. A esa orden hace referencia el juez belga, una orden que emitió la juez que empezó a instruir el caso, que empezó a investigar el caso del golpe independentista. Y esa orden la dejó sin efecto el magistrado Llarena el pasado 5 de diciembre. La Fiscalía belga ya había apercibido a Llarena, ya le había avisado de este defecto de forma y le había pedido información. Y el juez Llarena había respondido que la euroorden de detención reactivada el 23 de marzo contra Comín, Serret, Puig, Puigdemont y Ponsatí, es decir, la euroorden actual, se sostiene en el auto de procesamiento que él mismo emitió el 21 de marzo, en el que se expresan los hechos y los argumentos jurídicos contra estos acusados para los que pide prisión como medida cautelar. En el caso de Comín, Serret y Puig, les reclama el juez Llarena por rebelión y malversación de fondos por el golpe independentista. Es decir, que es ese auto del 21 de marzo, el que soporta esa orden de detención europea que emitió el juez Llarena. Y así lo explicó el propio magistrado al Ministerio Público belga, que no parece haberlo entendido. Y además no cabe recurso a esta decisión del magistrado belga, pero el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho en Cuenca que los tribunales españoles van a estudiar la respuesta.
Es un procedimiento puramente judicial. Los gobiernos no participamos, a diferencia de un sistema de extradiciones. Nosotros en ese sentido, como siempre, respetamos las decisiones de los jueces y consideramos que piensan que se puede subsanar ese error de forma que parece que se ha tomado en consideración. Lo pondrán en conocimiento del tribunal belga.
En principio no cabe recurso, eso es lo que ha dicho el Ministerio Público belga, pero el ministro de Justicia dice que se puede subsanar o que se podría subsanar este error. Bueno, desde el Supremo dicen que están a la espera de recibir la resolución y reprochan el desconocimiento del ordenamiento jurídico español que se tiene fuera de nuestras fronteras, a pesar de las explicaciones que ha dado el juez Llarena, y además se acusan la falta de cooperación judicial con España en el caso de la lucha contra el procés, de la lucha judicial contra el proceso independentista. La justicia belga no entra al fondo de la cuestión. Esto es importante dejarlo claro, que todo se refiere a un error de forma, pero no entra en la cuestión en sí. Pero vuelve a fallar el principio de confianza mutua entre los Estados miembros de la Unión Europea. Eso es una realidad. Y esto se coge como precedente. Es decir, los independentistas ya están diciendo que esto puede ser que siente un precedente de cara a Puigdemont, que está esperando en Berlín a que resuelva el tribunal de Schleswig-Holstein a ver qué hace con él, si le entrega a España por rebelión y malversación. Así que esto puede sentar un precedente, o al menos así lo están vendiendo los independentistas. Y todo esto a un día de que Quim Torra tome posesión de su cargo como presidente de la Generalitat, el ultranacionalista y xenófobo Quim Torra. Así está previsto, aunque desde el gobierno de Rajoy aún no se tiene una citación formal, no saben muy bien cómo va a ser este acto de toma de posesión, aunque parece ser que se quiere hacer con cierta nocturnidad y alevosía, es decir, sin que se note mucho, sin darle mucha publicidad y sobre todo sin dejar entrar a quien ellos no quieran. Bueno, vamos a ver ahora, antes de la información confidencial, si conseguimos más datos sobre cómo puede ser esta toma de posesión de Quim Torra. El propio Torra ha dicho que asume el cargo como un tránsito, ¿no? Como una transición de manera provisional, ya que el fugado Puigdemont es el presidente legítimo a su juicio, que como saben está a la espera de que un tribunal alemán decida si le entrega o no a España. En cuanto tome posesión el nuevo gobierno autonómico, se va a levantar la aplicación del 155 en Cataluña. Es lo que estipula al menos el requerimiento del gobierno que aprobó el Senado. Pero lo que va a continuar sí o sí es el control de las cuentas catalanas, y lo ha dejado bien claro el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Y el control de legalidad, que la verdad es que no sé a quién le incomoda, ¿no? Francamente, ¿no? Eso decía, lo primero, que me dejen sin control. Pues va a ser que no, va a ser que no, porque es exactamente con lo que usted ha declarado hasta ahora, está creando un elemento de desconfianza de primer orden.
Va a ser que no, le dice Montoro a Torra y a Puigdemont, que exigieron ayer desde Berlín que se levante el artículo 155 y que se les devuelva el poder sobre el dinero público. Un dinero que se ha malversado. Al menos 2 millones de euros destinados al proceso independentista. Es lo que calcula la Guardia Civil, es la información que está en poder del juez del Supremo Llarena, que también ha recibido documentación aportada por Hacienda que apuntara a esta versión. Es decir, que hubo malversación de fondos públicos durante todo el proceso independentista. Y sí que actúa de manera preventiva el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a raíz de la declaración de intenciones de Torra, que ya ha dejado claro cuál es su proyecto, qué es lo que quiere hacer en cuanto asuma su cargo como presidente de la Generalitat: restituir todo lo destituido, retomar el proceso constituyente, avanzar de nuevo hacia la República Independiente. Y el debate político está en eso, si esperar a ver los hechos, a ver qué acciones, qué pasos en concreto va dando Quim Torra, o prorrogar el 155. Montoro ya actúa de manera preventiva, es decir, el control de las cuentas va a seguir estando en poder del Estado, en poder del Gobierno, en poder del Ministerio de Hacienda. Ahí sí se va a actuar de manera preventiva. Pero lo de mantener el 155, lo de prorrogarlo, que es lo que le va a pedir mañana el líder de Ciudadanos, Rivera, a Rajoy, poniendo especial atención en los Mossos de Escuadra, pues eso es donde está ahora mismo el punto de debate, el punto de fricción, porque Rajoy prefiere esperar a ver cómo va actuando Quim Torra, y también Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, sigue en esta línea. Se les ve bastante coordinados a Rajoy y a Pedro Sánchez, quién lo diría, en este asunto de la lucha contra el proceso independentista. De hecho, incluso Pedro Sánchez ha dicho que estaría dispuesto su partido a apoyar al gobierno en caso de que se embarque en la reforma del Código Penal, en el tema de la rebelión, en definir bien ese concepto de la rebelión, porque, bueno, tal y como está estipulado en el Código Penal, se refiere a otras épocas de la historia de España, ¿no? Al golpe militar, y no tanto a un golpe donde la violencia no tiene que ser estrictamente la de los tiros, sino una violencia latente que no se desata porque hay unas fuerzas policiales, por ejemplo, que se contienen y que no dan el paso. Bueno, entonces, en este momento parece ser que hay bastante connivencia entre ambos, entre el secretario general del PSOE y el presidente del Gobierno, sobre este asunto, caminar conjuntamente en la lucha contra el proceso independentista. También está Ciudadanos, pero de alguna manera hay matices a la hora de qué hacer con el artículo 155. Mañana veremos qué da de sí esa reunión entre Rajoy y Albert Rivera. Y el caso del máster irregular de Cifuentes, que ya se está investigando, como saben, y que además Cifuentes ha sido citada como investigada, Pues da paso a otro culebrón ahora, el de la licenciatura de Pablo Casado, cursado esta licenciatura en el Centro Cárdenas Cisneros, que es un centro que está adscrito a la Universidad Complutense. Hoy el diario El Mundo publica que el ahora vicesecretario de Comunicación del PP aprobó 12 de las 25 asignaturas de esa licenciatura en 4 meses y lo hizo tras ser elegido diputado de la Asamblea de Madrid. Era el año 2007, la otra mitad de esta licenciatura se la sacó en 7 años, el señor Casado. Bueno, pues Casado está esta mañana con Carlos Herrera y decía que esta información es falsa y que además pues todo coincide en un momento en el que se le coloca en todas las quinilas para ser candidato en las elecciones madrileñas, o bien a la alcaldía o bien a la Comunidad de Madrid.
Yo no soy de teorías conspiranoicas, pero lo que me resulta muy extraño es que en el último mes lo que estén aflorando son cuestiones sin relevancia informativa, sin ninguna irregularidad administrativa, por supuesto sin ninguna ilegalidad en términos procesales, y que tenga que estar continuamente explicando lo que yo he hecho o dejado de hacer.
Bueno, además es que el juez está investigando el máster de Cifuentes, como ya les decía, el de la Rey Juan Carlos, pero también otro máster que hizo Pablo Casado en esa misma universidad y que prácticamente le fue convalidado. Bueno, habrá que ver en qué queda todo esto, pero sin duda le viene una tras otra al Partido Popular, al mismo tiempo que intenta remontar una intención de voto que no es halagüeña a un año de la cita electoral más cercana, que son las municipales y autonómicas del próximo año. Está encendida la linterna y luce la linterna hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar la actualidad de un día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Vox se querella contra Quim Torra.
Por delitos de encubrimiento, conspiración para la rebelión y odio, el partido pidió además la inhabilitación del presidente electo de la Generalitat y su retirada del pasaporte para que no ejerza de testaferro de Puigdemont.
Cifuentes podrá volver a la Complutense a su puesto de funcionaria.
La universidad ha dado el visto bueno a la vuelta de la expresidenta de Madrid. Aún así subrayan que si existen responsabilidades penales por el caso de su máster, acatarán la decisión del juez.
El precio de la vivienda sigue subiendo.
Según los registradores, aumentó un 9,4% en el primer trimestre. Entre enero y marzo se inscribieron cerca de 130.000 viviendas, un 13% más que en el mismo periodo de 2017.
Un nuevo detenido por la agresión a guardias civiles en Algeciras.
Ocurrió el sábado. Unas 40 personas rodearon y agredieron a varios agentes en la localidad gaditana. Con la de hoy ascienden a 8 las personas arrestadas.
España recibirá 3,2 millones de fondos europeos por los incendios de Galicia el pasado octubre.
Las ayudas del Fondo de Solidaridad se han aprobado hoy. Portugal también recibirá ayudas por el fuego, que solo en Galicia calcinó casi 50.000 hectáreas de terreno este año.
Fallecen 2 personas tras estrellarse su avioneta en Lleida.
Todo apunta que el siniestro tuvo lugar mientras intentaban aterrizar el sábado. Otro accidente de avión en Tarragona se saldó con 3 víctimas mortales que viajaban desde Portugal.
Mark Zuckerberg aparecerá en el Parlamento Europeo por la filtración de datos de Facebook.
Tajani, presidente de la Cámara, ha dicho que ha aceptado la invitación y esperan que acuda la semana que viene. Ya compareció en el Congreso y en el Senado de Estados Unidos por este asunto.
La Organización Mundial de la Salud envía al Congo 4.000 vacunas experimentales contra el ébola.
Para luchar contra el brote desatado en el país. La vacuna aún no tiene licencia, pero ya se utilizó en la zona durante la epidemia de 2014... que se saldó con más de 11.000 muertos.
Los alpinistas Raymond Messner y Christoph Bielicki, premio Princesa de Asturias de los Deportes.
Messner fue el primero en coronar los 14 8000 y Bielicki el primero en subir el Everest en invierno. Son los primeros alpinistas que reciben el premio y suceden a los All Blacks que ganaron el año pasado.
Toro San Isidro oreja al clasicismo de Ferrera en la primera tarde de figuras.
Con una faena base de gusto y temple, el extremeño ha puntuado en una tarde la primera de la feria de lleno de y billetes. Completan el cartel José Mari Manzanares y Alejandro Talavante con toros de cubillo.
Previsión del tiempo, Belén Montes.
Mañana jueves la primera mitad del día será tranquila con cielos despejados y temperaturas en ascenso en todo el país, principalmente en Galicia y en el centro peninsular. Será a partir del mediodía cuando las nubes podrán acumularse en la mitad norte y descargar lluvias en forma de tormenta en Castilla y León, La Rioja, Aragón y Cataluña. En cuanto al viento, se mantendrán activos los avisos por fenómenos costeros en Almería.
Vamos a ver qué tal se circula por las principales carreteras del país. DGT, María Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid siguen las dificultades para salir de la capital por la 5, en Alcorcón por la 42 en Fuenlabrada, por la 3 en Rivas y por A2 en Torrejón, también por la 1 a la altura de Alcobendas. Tráfico intenso en ambas direcciones, en la 6 en Majadahonda y en el Plantío. Y todavía algunos problemas para entrar a la capital por la 1 en Manoteras y por la 2 en el cruce con la M30. También en la M40 siguen las retenciones en los tramos habituales, especialmente en esa zona de Coslada en dirección a la A3. En Barcelona, tráfico lento en las rondas B10 y B20 hacia el nudo Trinidad. En Valencia, circulación intensa en la V30 en Quart de Poblet hacia la A7. En Sevilla, de nuevo, retenciones en la ronda S30 en la zona de Los Remedios y finalmente más problemas en Málaga en la A7 a su paso por Arroyo de la Miel hacia Cádiz. También tráfico intenso en la ronda MA20 en la zona de Carlos Haya en dirección a la zona norte de la ciudad.
Vamos al detalle con algunas de las noticias de este día, por ejemplo, que el Supremo acusa a la justicia belga de falta de compromiso y le reprocha su desconocimiento del ordenamiento jurídico español. Todo después de que un juez belga haya negado la entrega a España de los tres consejeros huidos en Bruselas por un defecto de forma en la euroorden cursada por el juez Llarena. Patricia Rossetti.
Un revés para España y una vergüenza para Europa, señalan a COPE fuentes jurídicas. El rechazo de Bélgica demuestra cómo está la Unión Europea. Nos dicen. El Tribunal Supremo entiende la respuesta como una falta de colaboración con la justicia y un desconocimiento de las leyes españolas, señalan fuentes de la Sala Penal. No han recibido la notificación belga, pero no comparten la motivación. Y recuerdan estas fuentes que el auto de procesamiento explica y argumenta los hechos atribuidos a los tres prófugos. Solo el desconocimiento del ordenamiento jurídico hace rechazar a Bélgica la petición española, a pesar de las explicaciones dadas por el juez Llarena en la información suplementaria, que es la importante. Y ese desconocimiento permite obviar a la justicia belga el auto de procesamiento. Recuerdan además las fuentes de la sala que el magistrado dictó la euroorden en base al auto de procesamiento y a petición de la fiscalía. Desde el gobierno se respeta la decisión belga, decía Rafael Catalá.
Es un procedimiento puramente judicial. Los gobiernos no participamos, a diferencia de un sistema de extradiciones. Nosotros en ese sentido, como siempre, respetamos las decisiones de los jueces y consideramos que piensan que se puede subsanar ese error de forma que parece que se ha tomado en consideración. Lo pondrán en conocimiento del tribunal belga.
El ministro de Justicia ha hecho estas declaraciones al mediodía en Cuenca, donde ha recogido un premio.
Como no podía ser de otra manera, los independentistas catalanes han acogido con satisfacción la decisión de la justicia belga. ¿Les sirve de pretexto para volver a menospreciar a la española? COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Tanto Quim Torra como Carles Puigdemont celebran lo que califican como revés judicial a Llarena. El nuevo presidente de la Generalitat confía en que se haga justicia en todos los países europeos, incluida España. El presidente del Parlament, Roger Torrent, dice que es una gran noticia que vuelve a dejar en evidencia la falsedad de las acusaciones. Ciutadans, por su parte, pedirá que Toni Comín no pueda delegar su voto después de que Bélgica haya rechazado la extradición. Inés Arrimadas, líder de Ciutadans.
Que se deje de dar el privilegio al señor Comín de poder delegar el voto, de poder seguir tranquilamente delegando como un diputado más, como si estuviera con una enfermedad o con un permiso de paternidad, cuando no es el caso, ¿no?
Mientras tanto, Quim Torra toma posesión mañana como presidente de la Generalitat. Lo hará en un acto sobrio, en una sala más pequeña y prácticamente sin invitados. No tendrá nada que ver con las tomas de posesión que se han hecho hasta ahora. Desde el Gobierno central están supervisando el formato y el contenido del acto, especialmente en cuanto a la escenografía.
Está previsto, como escuchábamos, que mañana se celebre la toma de posesión del presidente electo de la Generalitat, Quim Torra. A esta hora desconocemos los detalles. El gobierno vigila muy de cerca, sigue diciendo que Rajoy está dispuesto a recibir a Torra, pero para hablar dentro de la ley, María Daván.
El gobierno está a la espera de recibir esa carta de Quim Torra para cerrar día y hora de esa reunión en Moncloa, pero el Ejecutivo insiste, Rajoy no se va a mover del cumplimiento de la ley y el Estado no se va a cansar nunca. En Moncloa piensan, eso sí, que la confrontación que les espera será mucho de fachada, de gestos, pero quizá no tanto de vulneración de la legalidad, porque saben ya lo que eso conlleva y lo rápido que se volvería a aplicar el 155. Mientras tanto, mañana Mariano Rajoy tratará de limar asperezas con Albert Rivera y reconducir sus relaciones para volver a mostrar un un cierre de filas de las fuerzas constitucionalistas. El presidente ha evitado responder en las últimas horas a las críticas de Rivera, pero en Moncloa apuntan que si el líder de Ciudadanos fuera tan patriota como electoralista, todo sería coser y cantar. Pero eso, advierten, te puede dar réditos electorales en un principio, aunque acaba pasando factura.
Lo siguiente es confidencial.
La Linterna.
Con Melarejo.
COPE. Estar informado.
Tiempo para la información confidencial, Linterna confidencial. Fernando Jauregui, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ángel Collado, ¿cómo lo llevas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues muy bien.
Rafa de Ribot, ¿qué tal desde Barcelona?
Pues muy bien, aquí estamos, buenas tardes.
Oye, mañana os toca toma de posesión y parece que no quieren darle mucho bombo, que lo quieren hacer así en petit comité, como en pequeño formato.
A petición propia, en este caso, del que toma posesión del cargo, el propio Quim Torra dijo que en esto no dejaba de ser un homenaje, decía... pues a lo que él considera presidente legítimo, gobierno en el exilio, etcétera, etcétera. Con lo cual será un acto familiar. Recordemos que la última toma de posesión tuvo 400 invitados. Y de hecho, para que no quede el espacio vacío, se abandona el Salón San Jordi del Palacio de la Generalitat y se va a un salón mucho más pequeño, el Salón Virgen de Montserrat. Y tal como habéis explicado, lo único que falta por saber es qué símbolos están o no están. Porque también en la última toma de posesión, este Carlos Puigdemont, recordemos que no estuvo presente el retrato del rey y tampoco la bandera de España.
Rafa, ¿sorprendió a alguien o pilló por sorpresa a alguien el nombre de Quim Torra para asumir la presidencia de la Generalitat?
Pues a ver, aquí hemos oído muchos aspavientos, lógicamente, por parte, sobre todo de la oposición. Pero el independentismo se ha cuidado muy mucho de decir en público... su opinión sobre la elección de Quim Torra. Y ya hay alguien que ya en círculos privados ha empezado a decir que no entiende exactamente a qué se ha jugado y si no es un tiro que se han... el independentismo se ha dado en el propio pie, porque incluso lo que sabemos es que el anterior candidato, Jordi Sánchez, ya le ha comunicado a su entorno más próximo y lo ha hecho por carta, que no entiende muy bien cuál es la estrategia y que cree que es un error morrocotudo.
Mientras tanto, Ángel, sigue activa la comisión del 155, es decir, esto el Senado, de momento, la sigue manteniendo activa.
Bueno, sí, el presidente del Senado, Pío García Escudero, después de la reunión de la mesa, que se supone, de la mesa del Senado, que tendría que haber... previsto de alguna forma, dado que el 155 lo más previsible es que decaiga esta semana, si se complementa, por cierto, el circo de toma de posesión de los consejeros, porque el 155 decae cuando el último consejero tome posesión de su cargo, Y vamos a ver en qué términos los hacen, si prometen o juran la Constitución, si no lo hacen, si lo hacen con una fórmula rara, que todavía esta parte del proceso de traspaso de poderes todavía no está nada claro. Pues en ese caso... debía estar previsto que se disolviera la comisión creada al efecto, pero lo que ha decidido el presidente del Senado es justo lo contrario, que fue previsión del Senado crear esa comisión, que él personalmente preside, y ha decidido mantenerla, porque es una decisión del Senado que el Senado en su momento decidirá si la sigue o no. Quiero decir que está bien tirado, es decir, todos los partidos constitucionalistas ya están hablando permanentemente del nuevo 155, dando por hecho que con medio paso que dé en el sentido de lo que ha anunciado el señor Torra, habrá un nuevo 155 en cuestión de semanas, esto, o de días, según los pasos que dé Torra. Entonces no cabe el sentido. Esa comisión que se creó específicamente para eso, en la cual está pendiente, por cierto, una comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno para hacer balance de la aplicación del 155, que podría reunirse en cualquier momento una vez que haya ese traspaso de poderes, queda perfectamente habilitada. está formado por senadores de la Comisión Constitucional y de la de Administraciones Territoriales o de Autonomías como tal, y eso se mantiene. Es decir, que en eso sí que hay previsión, hay que apuntar que hay previsión, y ocurra lo que ocurra, el control del Senado está garantizado en el antiguo 155 para dar cuentas, o el que pueda venir en cuestión de semanas, según los datos, el más... digamos el que sería el de primer choque, es decir, que los nombramientos que anuncie Torra en los próximos días, pues hay un imputado, por ejemplo, uh-huh. un preso o un delincuente común, porque estamos hablando de Torra, no sabemos por dónde puede salir. Uh-huh. En ese caso, se activaría inmediatamente el nuevo 155, que es como lo llaman.
O sea, aunque la intervención de la comunidad autónoma se levante en el momento en el que tomen posesión de su cargo todos los miembros del nuevo gobierno autonómico, esa comisión va a seguir vigente y ya está.
Va a seguir,
por
de
si
hecho,
acaso, ¿no?
Por si acaso, más que por si acaso, en previsión de que va a tener juego durante lo que queda de legislatura, vamos a ser sinceros, nadie piensa que esto vaya a quedar así y que el señor Torra no ha dado ningún indicio de estar dispuesto de tomar el camino de la senda constitucional como en su día hizo Fernando VII.
Bueno, sin duda una de las noticias del día es ese varapalo a la justicia española por parte de ese juez belga que ha rechazado la euroorden de entrega de los tres exconsejeros fugados en Bruselas por un defecto de forma de esa orden de detención reactivada por el juez del Supremo Llarena. El gobierno dice que no tiene nada que decir, pues porque son decisiones judiciales, pero el ministro de Justicia, Rafael Catalá, decía desde Cuenca que los tribunales españoles van a ver cómo pueden reconducir esta situación y cómo pueden pues enmendar, ¿no?, este error de forma. Fernando, Catalá parece que quiere ser prudente, ¿no?
Bueno, yo te voy a decir que veo un follón muy considerable en el tercer poder, el Estado, es decir, en la justicia, pero muy considerable. Por una parte, las malas relaciones del señor Catalá con la cúpula judicial son patentes y se traslucen en cosas como rumores que aparecen de vez en cuando publicados, como que, por ejemplo, Lesmes, el presidente del Consejo y del Tribunal Supremo, no va a poder repetir después del caso de la manada, y eso se contrarresta con otros rumores. Todo está perfectamente localizado donde salen, claro, diciendo que Catalá ha perdido completamente el norte judicial en estos momentos y que tiene un conflicto el próximo día 22 muy serio, que hay una huelga inédita casi de magistrados por cuestiones sindicales, por cuestiones laborales, salariales, pero es una huelga que no tiene muchos parangones, ¿no? A eso le añades que el gobierno está patentemente y crecientemente incómodo con el señor Llarena, a quien culpan de muchos de los reveses que se están recibiendo internacionales, o de algunos por lo menos, el de hoy sin ir más lejos. Uh-huh. Parece que la euroorden estaba mal planteada. Parece que había un defecto de forma, por lo visto.
Él había informado también a los requerimientos de la Fiscalía belga y había informado que realmente esa euroorden se basaba en el auto de procesamiento de esos fugados, es decir, que estaba sustentado en la denuncia o en la orden de detención inicial de la jueza instructora Lamela en un inicio de la Audiencia Nacional,
claro,
sino ya en los argumentos posteriores que se incluyen en ese auto de procesamiento, ¿no?, en el del mes
de
marzo. Entonces,
a lo mejor no había que haber seguido con eso, pero para uh-huh. recibir un varapalo como el que se ha recibido, que ha sido sin duda recibido con muchísimo alborozo por el lado secesionista, y no hay más que leer algunos medios catalanes independentistas, claramente independentistas, pues para eso a lo mejor convenía haber extremado las cautelas. En todo caso, yo lo que sí te puedo decir es que Llarena es contemplado con creciente aprehensión, la figura de Llarena es contemplada con creciente aprehensión en sectores del gobierno con los que yo he hablado de manera y que demuestran de manera inequívoca que, en fin, entusiasmo por él no tienen. Lo de hoy es, sin duda, un antecedente de lo que puede ocurrir en Alemania, con Alemania y Puigdemont.
Bueno.
Lo de hoy con Comín, con Meritxell Serret y con Lluís Puig, yo creo que es, en fin, puede considerarse, y lo consideran por aquí, un antecedente. Así que yo veo preocupación en el mundo de la justicia española, la verdad.
Veremos en qué queda todo
por muy
esto,
cauto que se muestre ahora el señor Catalá, que no es el principal culpable de todo esto, ni mucho menos.
Bueno, veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos. Gracias, Rafa, Fernando y Ángel. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós. Andrea, los canales de participación para que los oyentes nos sigan muy de cerca.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter arroba Linterna Cope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp en el 600 544 555.